Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección de Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez.
Oiga, ni fan le hace nada.
Óigame, qué sofocación, ¿eh?
Sí, ya lo veo, como corre.
Se ve que...
Está bien, está bien.
Bueno, ¿y cómo sigue de salud usted?
Regular, regular. Hacía tiempo que no me daba, pero otra vez estoy con un poco de reuma en el brazo izquierdo.
Óigame, ¿no será lo que ha corrido? Digo, lo que ha llovido.
No lo creo, porque en estos días no ha llovido tanto.
Yo no me refiero a lo que ha llovido en estos días.
¿Y a qué se refiere usted entonces?
A lo que ha llovido desde que usted nació hasta ahora, señor juez.
Bueno, pudiera ser. ¿Usted cree que ha llovido mucho?
Óigame, se ha inundado en Mendar una pila de veces.
Bueno, póngase un paraguas de multa para que no vaya usted a mojarse.
Pero óigame, señor
no
juez.
No me replique o le pongo hacer una capa de agua también. Y vamos a ver qué caso tenemos hoy.
Una estafa.
¿A quién estafaron?
Al dueño de una fonda.
Pues que comparezcan los complicados en ese fondicidio.
Enseguida, señor juez. Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Bueno, vamos a ver qué les pasa a ustedes hoy.
No pasa nada, señor juez. No. Es que Rudecindo este y la Nananina la han cogido conmigo y no hace más que acusarme por todo, chico.
Porque usted no hace nada más que cosas muy mal hechas, las cosas que hace.
Hombre, claro que sí, doctor. Usted se imagina que puede vivir robándole a todo el mundo sin que le pase nada por eso, compadre. Está usted muy equivocado, porque el que la hace, la paga.
Eso es verdad, don juez.
¿Cómo don juez? ¿Qué es eso de don juez?
No más respeto que decirle.
No, señor, no, señor juez.
Sí, ¿es verdad eso?
Sí, ¿qué cosa?
Lo que dice Rudecindo.
Ah, sí, cómo no. A la justicia es muy difícil tomarle el pelo a Tres Patines. Y más tarde o más temprano, el que la hace, la paga.
¿Seguro?
¿Qué, lo pone usted en duda?
Sí, porque mira, eso es un refrán, chico.
Sí.
Y yo estoy cansado de ver que los refranes fallan siempre.
No, Tres Patines.
Sí, sí, usted
te está equivocado. Los refranes son la síntesis de la sabiduría humana.
¿La qué?
La síntesis. ¿Qué le pasó?
No sé, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Sí?
¿Sí? Sí, sí. Y no falla nunca. Eso no falla
pues
nunca.
Pues óyeme, viejo, hará cuestión de unos 5 años sin ir más para detrás de la manada.
Dígame usted.
Yo estudié música, porque sí. Yo quería dedicarme a dar conciertos, ¿no?
Sí.
Y cuando me pareció que ya sabía bastante música, me presenté en un teatro. Di un concierto de violín y me tiraron tomates.
Porque tocaría usted muy mal.
Está bien, no se lo discuto. Uh-huh. Pero entonces yo dejé pasar un poco el tiempo.
¿Pero qué?
¿Eh?
¿Pero qué?
Altonces.
¿Altonces? ¿Qué es eso?
Altonces, chico.
Entonces.
Sí, es la misma palabra.
Vale.
Yo dejé pasar un poco de tiempo, me presenté otra vez en el mismo teatro, di un concierto de guitarra y me tiraron tomate también.
¿Y qué me cuenta usted con eso?
Bueno, chicos, ¿no dicen que una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra?
Sí.
Bueno, pues para mí fue la misma cosa porque me entraron a tomatazo lo mismo con la guitarra que con el violín.
Bueno, Tres Patines, pero eso no quiere decir que fallara el refrán.
¿Ah, no?
No, señor, el que falló fue usted que no sabía tocar ninguna de las dos cosas.
Bueno, entonces es verdad eso de que la hace la paga, ¿no?
Que sí es verdad. Ahorita verá si es verdad o no. Vamos al juicio. ¿Qué fue lo que hizo hoy Tres Patines?
Pues verá usted, mi ilustre doctor. Ya tengo ahora una fonda que no es porque sea mía, ¿no? Pero que en materia de buena cocina y de servicio esmerado no tiene nada que envidiarle a ningún restaurante de La Habana.
¿Se come bien en esa fonda?
Todos los platos que se sirven en ella son soculentos, ¿no es verdad, Nananina?
Bueno, la mitad por lo menos sí.
¿Cómo la mitad por lo menos?
Sí, señor juez, porque usted pide un plato en esa fonda y se lo traen a la media hora. De manera que suco, no sé, pero lento, sí lo son.
Bueno, óigame, Nananina, pero eso es porque usted siempre pide arroz con pollo, bacalao a la vizcaína, paella a la valenciana y cosas por el estilo que demoran en hacerse. Pide una lata de sardinas y verá cómo se le sirve en el lato.
¿Ah, sí? Y yo voy a ir a una fonda a comerme una lata de sardinas. Para eso voy a una bodega, la compro y me la como allí mismo. Mira qué cosa.
Sí, hija, pero en la bodega no tiene comodidad. Y a lo mejor al abrir la lata, pues, brum, se salpica usted de aceite.
Bueno, Rudecino, pero es que la sardina en lata hay que comerla, ¿sabes? Pero hay que saber comerla.
¿Cómo que hay que saber comerla?
Claro, chico. ¿Con qué comes tú la sardina, chico?
Con papas ancuchadas.
Ah, no, chico.
Cebollas.
No. La sardina hay que comerla con ropa vieja, chico.
¿Con ropa vieja?
Claro, chico. Así, aunque la ropa se salpique de aceite, no tiene importancia, ¿verdad, chico?
Bueno, quizás puede que tenga usted razón, ¿no? Pero de todas maneras, Nananina, usted no me negará que la comida de mi fonda es una comida de primera, porque ayer se comió usted medio pollo frito. Y diga la verdad, ¿qué tal estaba ese pollo?
Demasiado duro.
¿Demasiado duro?
Sí, señor. Mire usted si estaba duro, que no lo pude cortar con el cuchillo, porque el cuchillo no le entraba.
Bueno, pero eso no quiere decir que el pollo estuviera demasiado duro.
Ah, ¿no?
Hombre, claro que no. A lo mejor era que el cuchillo estaba demasiado blando.
Bueno, eso sí, el cuchillo estaba más blando que el pollo, esa es la verdad, sí. Porque lo tuve que dejar agarrar el pollo con las manos y entrarle con los dientes.
Y no estaba sabroso.
Soso.
Soso. Bueno, pues cuando acabe de comerse el pollo, yo vi que usted se estaba chupando los dedos.
Sí, pero lo tuve que hacer a la fuerza.
¿A la fuerza? ¿Y eso por qué?
Porque no me pusieron servilleta.
¡Ay, bendito Dios! Doctor, no le haga usted caso y vaya un día por mi fonda para que se convenza usted de que en esa fonda cocina el mejor cocinero que hay en La Habana.
¿Así? ¿Quién es ese cocinero?
Yo.
No me diga, el cocinero es usted mismo.
Sí, señor. Cuando quiera una demostración de alta cocina, vaya usted por allá.
No le haga caso, señor Bueno. Cuando tú quieras eso, vete a casa, que mamita sí te va a hacer un plato de alta cocina. Bueno, lo más alto que puede cocinar una cocinera.
¿Qué cosa es? ¿Faisán a la champiñón?
No, rabo acaparrado.
¿Y eso es lo más alto que puede cocinar una cocinera?
Sí, porque el rabo que cocina mamita no es rabo de ternera.
¿Y qué cosa es entonces?
Rabo de papalote, chico.
¿Rabo de papalote?
Mira a ver si es alto o no es alto.
Será esto. Alto, pero no me llama la atención ese plato.
Entonces tú te puedes hacer, por ejemplo, vité pasado por agua, mantecado a la parrilla, que le queda muy sabroso. Papa rellena con chicle, que eso es horrible.
Sí, ¿no?
Y una ensaladita de cácara de mamey con una clase de salsa tártara que te vas a chupar los dedos de gusto.
¿Y eso? ¿Su mamita sabe hacer bien la salsa tártara?
¿Cómo no vas a saber, chico? Si mamita es más tártara que la salsa.
¿Ah, sí?
Ella hace también una sopa muy buena, tú sabes. Pero lo malo es que la sopa esa no se puede tomar nada más que en el mes de julio, chico.
¿En el mes de julio? ¿Qué sopa es esa?
La sopa juliana.
¡No me diga! Esa sopa no se puede tomar más que en julio.
En julio, sí, sí. Ah. Por eso, no te digo que no es juliana.
Sí, pero no se puede tomar en el mes de mayo.
No, chico, porque no viene bien con el mes. ¿Tú sabes lo que hace mamita para el mes de mayo?
No, ¿qué hace en mayo?
Mayonesa.
¿Y entonces qué sopa toman ustedes ahora en el mes de agosto?
Bueno, según, porque eso lo decide mamita tirándolo a estrella o escudo, ¿no?
¿Cómo estrella o escudo?
Si toda la mañana mamita tira una peseta para el aire.
Ajá.
Que sale estrella, pues entonces hace sopa de estrellita.
Bueno, ¿y qué hace si sale escudo?
Sopa escudella.
Pero en fin, Rudecindo, ¿qué fue lo que pasó en esa fonda?
Bueno, pues nada, doctor, no, que ayer al mediodía Tres Patines entró en la fonda con una señora. Se sentaron en una mesa y pidieron una paella a la valenciana.
Sí.
Yo les hice una paella, doctor, magnífica. Y ellos se la comieron muy contentos y muy complacidos.
Perfectamente. ¿Y qué?
Pues que después que se dispararon la paella, aprovecharon un descuido del camarero, se levantaron de la mesa y se fueron sin pagar.
Bueno, Rudecindo, pero de eso usted tuvo la culpa. Yo no le dije que le cobrara Tres Patines por adelantado.
Sí, pero vamos, hombre, como iba con una señora, no creí que me fuera a hacer esa bobería.
Ah, seguro que iba usted con su mamita, ¿verdad? ¿De qué se ríe? Ah, no, espérese. No era... Claro. Iba usted escondido, que no...
No.
¿Algún pollito?
Carajo, los dos, él y la mamita, los dos son
un par de... No iba la mamita.
No, mamita no era.
¿Pollito, no? ¿Eh? ¿Cucusa?
No.
¿Seguro?
Calientico, tibiecito.
¿Cómo? ¿Qué tibiecito de qué? ¿Algún pollito que nuevo?
No, chico, no.
Ah, no.
Si tú supieras, chico. Era mi tía Potronila, chico.
¿Su tía qué?
Potronila.
¿Potronila?
Potronila, no. La que la casa con el tío mío Saferino, chico.
Petronila, la hermana de Sinesio.
Sí.
Hermana que la que le seguía a Sinesio.
Sí, de, no, esa le seguía a cualquiera. Yo no he visto hoy.
No, no.
Qué mujer más pegajosa.
No, no, no. Primero era Sinesio y después Petronila.
Petronila, sí.
Sí, sí. Yo me acuerdo que en el velorio de Sinesio, Petronila lloró
sí,
muchísimo.
Sí, él era casado con el tío ese que era político, chico. Seferino.
Seferino, óigame, óigame.
Tío político mío.
Tío político, como lloró Petronila Sinesio.
Ah.
O sea, que era, yo creo que eran Jimagua, ¿no?
¿Quién?
Sinesio y Petronila.
No, no. Sinesio era mayor. Chico.
Mayor.
Era que... 3 meses mayor que Petronila.
¿Cómo 3 meses?
Sí, no, porque no eran hijos de la misma mamá, ¿no?
¡Ah!
No. Era... Creo, no creo que tampoco del mismo papá.
¿Y cómo eran hermanos? ¿Hermanos
no
de crianza?
Sé, se llevaban así. Ella le decía, mi hermano, oye, mi hermano. Y le tiraba de brazo para arriba. Se metió en la familia, yo no sé cómo, chico.
¿Quién, la Petronila?
Petronila, yo no sé.
¿Y entonces cómo dice usted que es tía?
Bueno,
¿era
sí,
tía suya?
Sí, casada con mi tío... la
ah,
pobre,
chico. Era una tía suya la que iba con usted. Sí, ya, ya.
Está pasando era... el Niágara en bicicleta la pobre, chico.
¿Y eso por qué?
Porque resulta que mi tío Seferino...
Ajá.
Él era, ¿cómo se llama? Chofer de alquiler de eso, ¿tú sabes?
Sí.
Pero que un día lo alquilaron dos indebidos.
Sí.
Le dijeron que lo llevara a los repartos y allí lo asaltaron y le robaron la chapa, chico.
La chapa nada más.
Nada más, chico. Qué suerte, ¿verdad?
Sí.
Entonces él siguió caminando sin chapa, pero a la media hora lo alquilaron otros dos individuos. Lo asaltaron también y le robaron las gomas.
Las gomas también.
Las 4 gomas. Pero él siguió caminando.
Sí.
Sí, sin las gomas.
Sin gomas.
Pero a la media hora lo volvieron a asaltar.
Ajá.
Y le robaron el automóvil. Entonces él siguió caminando sin automóvil.
¿Y cómo caminaba sin automóvil?
Hombre, a pie, está ciego, está bobo.
Está bien. Bueno, ¿y qué?
Ah, porque todo eso... le produjo tanto sentimiento que se murió de melancolía, tú sabes, a la semana siguiente. Vaya, murió de melancolía.
Venga acá, ¿y a su tía Petronila qué le pasó?
Bueno, pues mi tía Petronila estaba casada con mi tío Seferino,
sí,
¿verdad?
Sí,
y al verse viuda le entró un dolor tremendo, un dolor terrible, un dolor espantoso.
Sí, se explica.
Sí.
¿Y usted no hizo nada por ella?
¿Cómo no, chico? Cuando yo la vi con aquel dolor tan grande, pues ¿sabe lo que hice?
¿Qué hizo? ¿Qué
le
hizo?
Le compré una impirina.
¿Cómo una impirina?
Sí, chico, eso no quita el dolor.
No, Tres Patines,
¿cómo no,
eso, eso quitará un dolor físico, como un dolor de cabeza, un dolor de muela, pero no quita el dolor de quedarse viuda.
Seguro que no, ¿no?
Claro que no.
¿Tú te quedaste viuda alguna vez?
¿Cómo me voy a quedar viuda yo, Tres Patines?
Entonces, ¿cómo tú sabes que no lo quita, chico?
Porque no lo puede quitar. Y siga, ¿qué pasó con esa tía? Dígame.
Ah, que yo me la encontré en la calle.
Sí.
Y ella se puso a contarme lo mal que estaba de su habitación.
Sí.
Y que lo único que estaban poniendo en su casa para comer era harina con cangrejo, sin cangrejo.
Ajá.
Harina con carne de puerco, sin carne de puerco. Y harina con camarones, sin camarones.
Vaya, por Dios. Entonces lo que ponen es harina sin nada, ¿no es eso?
Sí, chicos, sin nada. Mi tía me dijo que algunos días la tenían que poner la harina hasta sin H.
Bueno, bueno, ¿y qué?
Nada, que en vista de eso, pues yo la invité a almorzar.
Sí.
Ella me dijo que bueno, pero enseguida.
Sí.
Me dijo, ya. Entramos en la fonda, que dio la casualidad que era la fonda de Rudecindo.
Hey.
Pedimos una paella, Rudecindo nos hizo una paella bastante buena, esa es la verdad. Y nosotros nos la comimos entre los dos.
Claro, y después de eso se marcharon sin pagar, ¿no es
hombre,
así que bonito, eh?
Claro que sí.
Claro, ¿por qué, compadre? Eso es una estafa,
no,
¿verdad?
Señor, usted está equivocado, chico.
¿Usted va a estar equivocado, Tres Patines? Usted tenía que pagar.
¿Qué cosa tenía que pagar, chico?
La paella que
no,
se comió.
No, señor, no te me vayas a volver ahora atrás porque esa paella no tenía que pagarla yo, chico.
¿Cómo que no? Usted no se la comió.
Sí, pero yo no la hice.
¿Cómo que no la hizo?
No, chico, yo llego a esa fonda, oye bien, ¿eh?
Sí.
Me siento y pido una paella, pero cuando yo pido esa paella, ¿quién es el que la hace?
El cocinero.
¿Quién es el cocinero?
Rudecindo.
Y entonces esa paella tiene que pagarla a Rudecindo.
¿Y eso por qué?
¿Por qué va a ser, viejo? ¿No dijiste tú ahorita mismo que el que la hace la paga?
¿Eh? Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Su disculpa no camina, pues según la ley expresa, lo que se hace en la cocina hay que pagarlo en la mesa. No le aguanto desde luego semejante truquería. Con que páguele al gallego o le pongo 30 días.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteva. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Amigos, hoy es Día de Reyes, una celebración que hace muchos años ocupaba un lugar de preferencia en el calendario de miles y miles de niños cubanos y acaparaba la atención de todos, de todos y cada uno de los adultos también. Los niños soñaban con la visita de estos personajes fabulosos, de estos personajes de leyenda, que venían montados en camellos y que podían, durante una sola noche, dejar regalos en las casas de todos los niños del mundo. Millones de padres con hijos pequeños sabían y saben lo que la celebración de una fecha como esta puede representar para esos niños y para el adulto que algún día cada uno de esos niños será. Porque uno deja de creer en los reyes, sí, pero no deja de sonreír ante el recuerdo de quien uno fue cuando uno creía en ellos. Por eso, cuando llega a ser padre, cuando llega a ser adulto, uno también se convierte en cierta forma en rey. Se da a sí mismo la ilusión de ser uno de los reyes en quienes uno creyó y de serlo para sus hijos, esos niños en quienes uno se ve retratado. Como se decía Martí a sí mismo, refiriéndose a su hijo: hijo soy de mi hijo, él me rehace. Los hijos rehacen a sus padres, no solo porque se parecen físicamente a ellos cuando estos eran niños, no solo porque adoptan los hijos muchas de sus costumbres, sino porque los reconstruyen en sí mismos, reconstruyen a sus padres, porque son, en cierta forma, los padres renacidos, los padres rejuvenecidos. Los adultos que aman el Día de Reyes e inculcan ese amor a sus hijos, lo hacen, entre otras cosas, porque ven en un día como hoy, 6 de enero, amigos, una posibilidad de ser niños otra vez, de revivir su propia infancia y de ver a sus hijos asomarse al misterio de esa visita imposible. Los padres satisfacen esa necesidad de maravilla, de que también habló Martí, esa necesidad de creer que lo sobrenatural puede ser, al menos por un día, por una noche, natural. Yo quiero pensar que alguna vez los niños de Cuba volverán a disfrutar este día como lo disfrutamos los niños cubanos de ayer. Y no me refiero, por supuesto, a la abundancia o el valor de los juguetes que esos niños puedan recibir, sino al espíritu de esta fecha. Un espíritu que recorría la isla como una ola de luz, alegrando no solo los hogares, sino los portales, las aceras, las calles, los parques, las plazas, donde los niños salían a estrenar algunos de sus juguetes nuevos, a mostrárselos a sus amiguitos. Para luego, hay que decirlo, para luego ya solos, en su inocencia, volver a preguntarse cómo serían esos personajes que habían pasado por sus casas mientras ellos, los niños, dormían. Esos personajes que se comieron los dulces y los bocaditos que ellos les habían dejado y que continuaron su viaje montados en unos camellos que tampoco desdeñaron el agua y la hierba. No se trata de mentir a los niños. Nunca se trató de mentirles. Se trató y se trata, señoras y señores, de acostumbrarlos a adivinar que hay un mundo más allá del alcance de sus sentidos y que la existencia de ese mundo invisible e intangible, mi amigo Dani, completa sus vidas.
Voy camino de Belén.
Nada más por hoy. Es hora de irnos de paseo con Lucy García. Acompáñanos.
Gracias, Orlando. Yo soy Lucy García, lista para irnos de paseo. ¿Me acompañan?
Cochero, pare, pare, cochero.
Páralo, cocherito, porque me muero.
Cochero, pare,
pare, cochero.
Hoy visitamos la parroquia mayor de San Juan Bautista. La iglesia cubana con un altar de oro, una virgen embarazada y unas catacumbas misteriosas. Debido al largo y rico desarrollo de la historia de la sociedad cubana, nuestro pasado está lleno de rumores, de cuentos, de leyendas que van pasando de generación en generación. Y cada pueblo tiene los suyos, como donde se encuentra la parroquia mayor de San Juan Bautista. Dentro de las ciudades cubanas, San Juan de los Remedios es insuperable a misterios, maldiciones y leyendas. Ubicada a 327 kilómetros de la provincia de La Habana, en el noroeste de Villa Clara, está esta villa de las primeras fundadas por los colonizadores españoles. Una de las posesiones más importantes es la parroquia mayor de San Juan Bautista. En este lugar se han cernido cientos de leyendas e historias encantadas. Fue construida en el año 1546 y representa uno de los más importantes y bellos ejemplos de la arquitectura colonial cubana. En 1578 la villa fue destruida por el asedio y el ataque de los corsarios franceses y este lugar fue el único sobreviviente. Debido a los constantes ataques piratas, los habitantes de la isla camuflaron con pintura los 13 altares de oro y todas las valiosas obras de arte que existían en el lugar, y de esa manera pudieron salvarse. Siglos después, en 1943, Eutimio Falla Bonet, un hombre devoto y millonario, llegó a vivir a Remedios y le devolvió al santuario todo su esplendor. En ese momento fue el único en toda la isla de estilo barroco y con sus bellos altares de oro. Este lugar tiene un alto patrimonial porque conserva el mejor retablo de toda Cuba y mantiene todas sus maderas preciosas talladas a mano y revestidas con láminas doradas. El techo es de caoba, igualmente decorado manualmente por artistas provenientes de Andalucía. Volviendo al siglo XVI, la estampa remediana, conocida como la Virgen del Buen Viaje, fue la protagonista de varios acontecimientos míticos por lo que fue erigido su propio templo. Es en Remedios, en el único lugar de toda América donde se encuentran erigidas dos iglesias católicas en el mismo parque. Cuentan que el parroquial mayor y la ermita del Buen Viaje se encuentran intercomunicadas por pasajes subterráneos. A pesar de que las autoridades eclesiásticas no han permitido un estudio sobre el tema, se puede observar justo a la izquierda del altar mayor lo que es la entrada a las catacumbas del vecino templo. Y también han existido muchas especulaciones sobre la imagen de la Virgen de la Inmaculada Concepción, que es una representación de María embarazada. Se encuentra con las manos elevadas, como el que diera palmas, y en posición de danza flamenca, y los vuelos del vestido representan el movimiento debido al baile. Según datos históricos, esta iglesia es una de las más antiguas en Cuba. Su interior está realizado al mejor estilo barroco y todo el conjunto encaja con el estilo neoclásico. Su techo es completamente ornamentado y todo el altar de esta iglesia está hecho con cedro, toda una joya en su conjunto. Gracias por acompañarme hoy a esta centenaria villa de más de 500 años.
Radio Martí, 34 años informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario. Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hasta la novela. Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí. 34 años contigo.
Radio Martí.